Pienso, luego existo, es el ratito que necesitas en el día para dedicarte a ti mismo, viajando a tu interior a través de conversaciones con profesionales o personas conscientes que ayudarán a tu crecimiento personal. Hola a todos, bienvenidos otro día más al podcast Pienso, luego existo. En el capítulo de hoy vamos a empezar a tocar temas más profundos y tirando más a una rama espiritual, con la intención de crear más conciencia con nosotros mismos y conocernos un poco más, a través de conceptos como el ego. En mi caso personal, entender qué es el ego y cómo funciona me ayudó mucho a conocerme a mí misma y crecer como persona. Quiero aclarar que nada de lo que hablamos en este podcast es una verdad absoluta y que hay cosas que resonarán más en ti o menos. En este caso, el ego y su concepto fue algo que resonó mucho en mí y me ayudó a conocerme. Y te invito a que escuches el podcast y experimentes y abras tu mente. Para este podcast he invitado a Juan Carlos Rodríguez, coach transcendental, que es fundador del Centro Mente Poderosa y lleva más de 12 años dando seminarios y conferencias. Lleva más de 5.000 sesiones de coaching realizadas y hace seminarios de alto impacto, como Mente Poderosa, Sexualidad Sagrada y Pareja, y Traspasa el Velo del Ego. Hola, Juan Carlos, bienvenido.
Hola, Blanca, buenos días. Me alegro mucho de estar aquí y te doy la enhorabuena por tener la valentía de adentrarte en este espacio.
Muchas gracias.
Felicidades.
Gracias. Bueno, si te parece, empezamos a tocar el tema. ¿Qué es el ego? ¿Qué nos puedes decir o qué podemos entender como ego?
El ego es el falso yo, es una falsa identidad. Es lo que la mayor parte de la sociedad de la humanidad cree que es. Uh-huh. El ego es esta falsa careta, esta coraza, esta imagen que nos creamos con un propósito fundamental, que es experimentar en el campo físico, en este cuerpo, uh-huh, la experiencia de la vida, y para ello lo que hace es desconectarnos de esta fuente superior, de este espíritu que todos somos, uh-huh, y que gracias al ego pues vamos a poder experimentar todas las experiencias de la vida a través de las distintas emociones que van a aparecer. Entonces necesitamos algo que soporte, sustente todo este campo físico, uh-huh, y que de alguna manera nos permita vivir dentro de un patrón, un paradigma que nos dé una cierta seguridad. Entonces el ego lo que nos está aportando es esa experiencia que de alguna manera nos permite sobrevivir en el campo físico y también nos permite encajar en el mundo físico. Por eso el ego es un protector para nosotros y a la vez también es un gran enemigo. O sea que tiene las dos vertientes. Por un lado es un aliado del espíritu y por otro lado es un enemigo de la esencia, del ser que hay dentro de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el trabajo que cada uno tiene que desarrollar a lo largo de esta experiencia de vida? Pues precisamente este, conocer esa parte, esa falsa identidad, primero, y después que conoces esa falsa identidad, puedes descubrir quién eres en realidad.
Uh-huh. ¿Quién eres en realidad? Sería la esencia, ¿no? Sería el ser.
Sí, el ser es un campo de energía, es una conciencia universal, una unidad de conciencia, uh-huh, que pertenece al todo, y que el ego se encarga de separar y dividir para que podamos vivir la experiencia separados de esa fuente. Entonces, uh-huh, cada ser humano en la Tierra pertenece a la misma unidad superior, pero a la vez está dividida de esa fuente de superior para poder experimentarse a sí misma.
Uh-huh. ¿No? O sea, el ego sería como la individualidad de cada persona en la Tierra, ¿no? O sea, el
sentido. Sí, es curioso porque la palabra individuo es indivisible, es indivisible. Uh-huh. O sea, es un individuo, es un ser que está dividido, pero que es imposible que esté dividido. Fíjate la incoherencia de la palabra.
Total.
¿Eh? Es un individuo, es un no una no división. Sin embargo, nos consideramos individuos, que en el fondo nos estamos diciendo soy un ser no dividido del otro, pero a la vez lo que hago es vivo esa separación del otro. Uh-huh. ¿Y qué utiliza el ego para poder reconocerse? Pues necesita al otro, y para ello lo que hace es utilizar, bueno, algo que hoy en día es más fácil de comprender, ¿no? Que es la ley del espejo, y es que a través del otro puedo verme a mí mismo. Si no existiera el otro, yo no podría experimentarme a mí mismo. Luego necesito muchos egos, muchos individuos egoicos, para poder descubrir quién soy. Y ese es el proceso en el que estamos. Reencontrándonos, reconociéndonos, redescubriendo quién somos.
O sea, que cada persona es un reflejo de lo que yo soy, ¿no? Y cada persona que aparece en mi realidad o en mi vida me representa algo que tengo yo dentro, ¿no?
Sí, claro. No es que sea un reflejo de mí, sino que me va a permitir reflejarme en esa persona. Exacto.
¿Y qué necesidades tiene el ego? O sea, en el mundo, ¿qué necesita el ego para sentirse bien, para sentirse suficiente, para sentirse amado?
Bueno, el ego, básicamente, como nace de la separación, lo que va buscando siempre es el reconocimiento, el que le miren, el que le vean. Porque eso es como, para él sería como la experiencia del amor. Lo que ocurre es que muchas personas tienen idealizado el concepto del amor en base a sus experiencias desde niños. Yo lo que trabajo en mis seminarios, especialmente en el seminario Mente Poderosa, es el tomar conciencia de esto precisamente, de que todos hemos sido niños, todos en algún momento hemos necesitado, hemos deseado, hemos anhelado el amor de mamá o de papá, y que como en alguna situación, en algún momento, no nos lo pudieron dar, tuvimos que reaccionar de una manera para que mamá y papá nos atendieran, nos miraran, nos reconocieran. Eso es lo que va determinando el personaje. De tal manera que, en base a las respuestas que mi ego provoca, a las reacciones de mi ego, el campo, el universo, el mundo exterior se va mostrando, me va a manifestar una reacción, y eso va a permitir que yo descubra que cuando toco un botón se enciende una lámpara, y que como lo que quiero es que la lámpara se ilumine para que a mí me vean, lo que haré constantemente es repetir comportamientos y hábitos para que se me vea. Eso da igual si lo que conlleva es a generar amor y ternura, como si lo que provoca es lo contrario, odio y temor y resentimiento. El personaje al final lo que hace es buscar incesantemente que se le vea, que se le mire y que se le reconozca. Entonces necesita, por un lado, reconocimiento, por otro lado, necesita sentirse seguro, es decir, que todo aquello que hace forma parte de un marco de referencia que le hace saber que cuando actúa de una manera va a obtener una recompensa. Por eso necesita la seguridad, ¿sí? Todo aquello que es ajeno a un campo seguro sería un campo de incertidumbre, y para el ego eso es una enorme amenaza. Entonces necesita reconocimiento, seguridad. Para ello es necesario, si así se manifiesta, manipular, es capaz de manipular, o bien por exceso o bien por defecto. Y bueno, básicamente las necesidades son de sentirse querido. Lo que pasa es que como el ego no sabe lo que es el amor porque se ha separado de eso, se conforma muchas veces con que le den una palmadita de vez en cuando, con que le hagan una sonrisa, o bueno, que le den un abrazo de vez en cuando.
Pero sí, yo escuché en uno de tus vídeos en YouTube, que me encantó, que decía que muchas veces nuestro ego, en las personas en un trabajo, por ejemplo, están un año matándose a trabajar y siendo los mejores para que un día su jefe le diga: muy bien, lo has hecho muy bien. Y están un año sacrificándose y dándolo todo, y a lo mejor en algo que ni siquiera le puede gustar realmente, o solo para un reconocimiento de un día, ¿no? Y para el ego eso es el amor, muchas veces, ¿no?
Y eso implica una palmadita y tal vez una subida de salario del 0,8%. Sí. Entonces ahí el ego se siente ya satisfecho en ese instante, y lo que hace es justificar que mereció la pena. Aunque al día siguiente ya estés enfadado porque no es suficiente, porque una vez más el ego siempre vive en la escasez, en la necesidad, en la carencia. Pero es igual, te hará creer que necesitas hacer otro enorme esfuerzo durante otro año más para que al final te suban el sueldo otro 0,9%. Y ese día te diga, ¿ves? Mereció la pena.
Sí, también yo veo mucho lo del ego en las parejas, ¿no? O sea que cuando tienes tu pareja, para el ego sentirse amado siempre es, me hace falta más atención, me hace falta más necesidad, o sea, más cariño, más escucha, más, ¿no? Y eso es como lo que el ego entiende muchas veces por amor, ¿no?
Claro, porque como el ego está separado del amor, lo que hace es buscarlo fuera. Y entonces, ¿qué va a hacerlo? Pues expresar la necesidad a aquellos que estén cerca de ti. Y si es tu pareja, siempre te hará creer que no te está dando lo que necesitas. Por eso muchas veces las parejas no terminan de funcionar, porque la pareja no está creada para que el otro satisfaga lo que tú necesitas. Las parejas se crean, se construyen, para que tú veas en ti lo que a ti te falta por creer y crear en ti. Pero el ego se encarga de ver el culpable fuera y decir que es tu pareja el que no te da lo que tú le estás pidiendo.
Sí, como en un constante estado de víctima, ¿no? De todo lo que me pasa en la vida es porque los demás me hacen cosas, ¿no?
Exacto.
¿Y qué tipos de ego hay? Porque supongo que el ego depende de cómo te has criado en tu familia o tu infancia. Se crean distintos tipos de ego, ¿no? A la hora de actuar.
Bueno, hay dos básicamente, uno por exceso y otro por defecto. El ego por exceso se manifiesta con altivez, arrogancia, vanidad, prepotencia, narcisismo, superioridad. Eso es fácil de reconocerlo, ¿no? Siempre se ve aquel que es altivo, aquel que va sobrado, aquel que es el chulito o la chulita, aquel que lo sabe todo, pues ese sería un ego por exceso. Tratan de demostrar que no necesitan nada, que lo tienen todo, que están completos. Sin embargo, lo que hay es una enorme carencia también. Y como hay una carencia, lo que tratan es de camuflarla, demostrando que no tienen esa carencia. Luego hay otro tipo de ego, que sería un ego por defecto, que está más involucrado en manifestar la falta de energía, la falta de vitalidad. Entonces aparece la apatía, son egos que creen que no es posible, que siempre les toca a ellos, es más el victimista. El ego por defecto se manifiesta con pasividad, con poca energía, con incluso, ¿cómo decirlo? Pues un estado de ánimo, de tristeza, de pena. Y desde ahí también logran captar la atención, porque el ego por exceso lo que va a hacer es ver en el ego por defecto una oportunidad para mostrar su poderío.
Y eso pasa también en muchas parejas, ¿no? Que hay parejas que uno tiene ego por exceso y otro ego por defecto. Y alimentan ese ego, quizá, muchas veces.
Bueno, es así, Blanca. No puede haber una pareja donde dos tengan ego por exceso, porque sería dos dándose porrazos, ¿no? Entonces, claro. Exacto. Y dos egos por defecto, bueno, siempre tiene que haber alguien que asuma un cierto control en la relación y que uno siempre deposita más confianza en el otro. Claro, en mis seminarios me preguntan, bueno, yo es que estoy en los dos, claro. En un ámbito de tu vida puedes tener un ego por defecto, puede ser en el trabajo, te callas todo, no dices nada, aguantas porque crees que de esa manera vas a poder mantener tu puesto de trabajo. Pero llegas a casa y te conviertes en un auténtico déspota porque tienes tanta rabia interior acumulada que tienes que soltarla. Y al revés, ¿no? Personas en el trabajo que son muy agresivas y llegan a casa y no dicen nada, no pintan nada, no opinan, no hablan. Sí. Bueno, esto tiene mucho que ver también con hombres y mujeres, ¿no? Pero en todos tenemos el mismo perfil de ego por exceso y ego por defecto, dominando en un caso o en otro.
Y el ego, como tú decías antes, aunque es algo que nunca está satisfecho, siempre busca el reconocimiento de los demás para sentirse bien, pero creo que también tiene su utilidad, ¿no? O sea, está ahí para hacernos también sobrevivir, ¿no? En el mundo en el que vivimos y para o sea, bueno, lo que yo he escuchado muchas veces, bueno, en cosas que he leído y tal, es que el ego, pues, tiene la función de que sobrevivas, ¿no? O sea, está creado con esa función. No tanto de para que seas feliz, para que seas
pleno, ¿no? Claro, el ego tiene una necesidad fundamental y es garantizar tu supervivencia.
Claro.
Y te va a hacer creer siempre que gracias a él tú sobrevives. Uh-huh. Pero se restringe solo al marco de experiencias que ha tenido en el pasado. Solo va a hacer aquello que fue útil. Sin embargo, ¿qué ocurre? Muchas veces queremos salir de esa zona de confort, de esa zona de comodidad, de ese lugar que ya es conocido, que reconocemos, pero no tenemos herramientas, no sabemos cómo. ¿Y qué provoca el ego? El miedo. Porque el ego no quiere que tú salgas de esa situación, porque si no, tu vida corre un riesgo, peligro. Entonces, te hará creer que salir de la zona de confort, de lo conocido, es una amenaza para ti. Uh-huh. Y claro, ¿dónde se produce y se manifiestan verdaderamente las experiencias nuevas? Cuando abandonas tu ego. Ahí es donde está verdaderamente la oportunidad. Y claro, cuando tú estás muy dominado por tu ego, arriesgas poco, evolucionas poco, creces poco, te rodeas siempre de las mismas personas. Tu experiencia siempre es una experiencia prácticamente predecible. Uh-huh. O sea que te va a pasar mañana prácticamente lo mismo que te pasó ayer, antes de ayer o que uh-huh. el sábado pasado. Te levantas a la misma hora, te acuestas a la misma hora, tienes los mismos hábitos de pensamiento, tienes los mismos sentimientos, haces las mismas llamadas de teléfono. Entonces, el ego quiere mantenerte en ese status quo. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que si tú estás muy dominado por esto, tu vida no va a avanzar, no vas a crecer. Y al final, muchas personas, pues con 40, 50, 60 años, se dan cuenta que llevan 40 años repitiendo su vida y que es una vida aburridísima. Entonces, claro, ahí hay un trabajo muy potente. Y luego, por otro lado, también puede haber egos muy aventureros, pero que buscan solamente experiencias que yo llamo efervescentes, ¿no? Como necesitan que la adrenalina pase por sus venas para sentir que están vivos, pero en el fondo no consolidan los procesos, tampoco evolucionan, no crecen, porque no hay conciencia. Y cuando no hay conciencia estás dominado por el ego.
Sí, porque el ego al final, lo que decíamos antes, quiere tu supervivencia. Entonces, para tu supervivencia lo que hace es mirar en tu pasado, ¿no? Que es lo conocido. Entonces, exacto, al mirar en tu pasado, que es lo conocido, lo repite igual en tu futuro.
Entonces no vives un futuro, tú no creas tu futuro.
Claro.
Estás creando experiencias pasadas, claro, que se manifiestan en el futuro. Y eso es estar encerrado, claro, encadenado a tu pasado. Y así están la mayor parte de las personas en la vida. Sí. ¿Cómo podemos salir de aquí? Pues obviamente abriendo nuestra conciencia y cambiando nuestros pensamientos, cambiando nuestras creencias, cambiando nuestros sentimientos. Y eso solo se puede hacer observándonos. Entonces aquí es donde entra ya la conciencia, el observador, que observa al ego. Por eso el ego, como no nos lo podemos eliminar, ni siquiera los yoguis, salvo que te dediques exclusivamente a la meditación trascendental, uh-huh. pero si estás ahí, al final no estás en tu cuerpo.
Claro.
Y si tú quieres estar en este espacio físico y vivir la vida, tienes que estar. Y si estás, tienes que aceptar que tu ego va a estar. Lo único que podemos hacer es tener un ego pequeñito, pero bien nutrido. Bien nutrido de necesidades muy básicas. Y eso solo se puede lograr trabajándote profundamente en qué necesidades, qué anhelos, qué deseos, para que tu ego al final no domine tu vida, no te haga creer que necesitas más cosas.
Sí, lo que tú dices de ser consciente, ¿no? De ver cómo funciona tu ego, de ver cómo fue tu pasado, cómo, ¿no? Para luego cuando tú te pilles en tu vida cotidiana haciendo cosas de tu pasado, en tu futuro, digas, ah, no soy yo, es mi ego, estoy pillando al ego, ¿no? Este es el ego, no soy yo.
Exacto.
¿No? Sí, y creo que me ha funcionado o que me ha ayudado, lo que tú dices es la meditación, el intentar vivir en el ahora, ¿no? En el presente, el disfrutar el presente, porque el ego pues vive mucho en el pasado y en el futuro, pero realmente lo que hay ahora y lo que existe ahora mismo es lo que está sucediendo, ¿no? Y cuando tú vives en el presente eres más consciente, tienes más capacidad para decir, como estoy en el presente, soy consciente de lo que está pasando ahora y entonces puedo pillar a mi ego, ¿no? Puedo decir, ah, o sea, tengo más capacidad de ver cómo mi ego funciona. Exacto. Si vivo en el aquí y en el ahora, ¿no?
Exacto. Aunque solo sea un instante.
Sí.
El verdadero ejercicio del ser es estar aquí y ahora. Pero la mente egoica y mal entrenada te llevará al pasado o al futuro. Ahora, cuando aprendes las claves para poder elevar tu nivel de conciencia al nivel 3 y 4, puedes crear tu realidad, transformar tu realidad y permitir que las cosas lleguen a ti, no que el esfuerzo, el sacrificio sean el motor que empuja para que logres las cosas.
Sí, y eso es algo súper, o sea, bueno, que creo que es muy importante concienciar a la sociedad de eso, porque muchas veces estamos educados, o nuestro ego está educado en eso, en si no consigo esto con esfuerzo, si no me he esforzado al máximo, no lo merezco, no lo siento como mío, o si algo no me ha costado mucho dinero, o si algo no me ha costado mucho esfuerzo, no lo siento como que yo me merezco eso, ¿no? Y a veces cuando tú trabajas en ti, trabajas en tu ego, dices, oye, pues sí, viene a mí, pero también viene porque me lo merezco y porque tengo, me merezco que me vengan las cosas, porque sí, también muchas veces, ¿no?
Claro, o sea, lo que pasa es que esto viene muy condicionado por las experiencias de nuestro sistema familiar, de nuestro clan. Uh-huh. Cuando una persona no se siente merecedora de algo, es porque en el sistema familiar también esto se ha experimentado. Entonces, nuestros padres y abuelos nos han transmitido que la vida es así porque ellos la vivieron así. Si la vida para ellos fue un esfuerzo, un sacrificio y tuvieron que renunciar a muchas cosas, inconscientemente nos van a transmitir esto. Y eso forma parte del sistema de creencias que cada uno tiene, que no son creencias que uno ha elegido en base a su vida, son creencias impuestas, autoimpuestas, heredadas, que hemos tomado y que forman parte de nuestro sistema de vida. Y como eso es lo que nosotros creemos que es la vida, lo que el ego se va a encargar de darte es precisamente todas aquellas experiencias que manifiesten tu creencia.
Uh-huh. ¿Mm? Genial. Y aprender de esa creencia para, pues eso, lo mismo de siempre, ¿no? Pillar a tu ego. Y luego también quiero hablar de una cosa que me interesa mucho, es hablar de los juicios, ¿no? Que tiene el ego, porque lo que tú decías es que quitando la experiencia física que está vivida por el ego, todos somos uno. Entonces, si todos somos uno, no hay dualidad, ¿no? O sea, esa dualidad o ese juicio siempre viene del ego, ¿no? O sea, cuando vivimos en un mundo de lo malo y lo bueno, por ejemplo, ¿no? Esto es malo, esto es bueno. En realidad, ¿para quién es malo y para quién es bueno? ¿No? ¿Para quién que tú seas una persona deportista, para alguien eso puede ser malo o para alguien eso puede ser bueno? O en general para mucha gente es bueno, pero que luego bebas mucho alcohol es algo malo, ¿no? O sea, en realidad todos esos juicios o el decir tú eres de una manera o de otra lo hace el ego, ¿no?
Sí, el ego, bueno, esto es mucho más profundo, Blanca. O sea, el ego lo único que hace es la herramienta, es el instrumento del espíritu. ¿Eh? Es el instrumento. Claro, el bien y el mal son un punto de vista, como tú bien dices. No es, a ver, con tomarte un pastel azucarado, ¿es bueno o malo? Depende de para quién. Para un deportista de alta competición puede ser algo malo porque altera su metabolismo. Sin embargo, para una persona que tiene una vida estresante, es un elemento que le da placer y por tanto lo necesita. Entonces, ¿qué es bueno y malo? Es un punto de vista. Los juicios, claro, los juicios son creados por el hombre y por el ser humano. Son creados, como decía al comienzo, para que uno pueda mirarse en el otro y experimentarse a sí mismo. Uh-huh. Y en ese espacio de experimentación, el ego lo que hace es buscar un culpable, siempre. Hay personas que encuentran el culpable siempre fuera, ¿sí? Y hay otras que le encuentran siempre dentro. Uh-huh. Depende de cómo has crecido y cuál es tu sistema de creencias. Entonces, la culpabilidad es el mejor mecanismo que tiene el ego para no crecer, ¿vale? Uh-huh. Y para dañarse. Después de un juicio siempre hay una culpabilidad y después de una culpabilidad siempre hay una condena. Y este círculo vicioso se repite constantemente. Cada vez que uno juzga a alguien, no lo hace a esa persona. Lo que hace es juzgarse a sí misma. Pero claro, el ego te hará creer que el juicio es necesario y que por tanto tiene que haber una culpabilidad y por tanto tiene que haber una condena. Uh-huh. El juicio, pues, es un, una manera que tenemos de relacionarnos con el otro para no crecer, para no evolucionar. Cuando haces todo un trabajo de profundidad espiritual, al final donde acabamos todos es comprendiendo que el juicio es un mal mecanismo, que hasta ahora ha sido necesario, que lo hemos utilizado todos, pero que en la medida en la que creamos que existe la culpabilidad, la vamos a retroalimentar. Yo, en este momento de mi vida, que ya llevo algunos años trabajando a través de un programa que se llama La Magia de Trascender, el juicio y la culpabilidad, pues es verdad que hay todavía cosas que me molestan, pero ya no me permito juzgarlas como hacía tiempos atrás, en las que, bueno, era capaz de soltar por mi boca improperios, insultos. Hoy, cualquier persona que evoluciona en este nivel es capaz de ver que todo lo que te molesta fuera de los demás es tuyo. Uh-huh. Y que solo haciendo ese profundo trabajo interior de entender de dónde viene ese juicio, puedes liberar al otro de la culpabilidad y, por tanto, a ti mismo. Y ese es el auténtico camino que el espíritu está haciendo, que es liberarse de todos los errores que ha creado para entenderse a sí mismo y saber que la luz está muy bien, pero que toda luz, cuando se proyecta sobre un objeto, genera una sombra. Y la sombra está ahí, pero no nos gusta verla. Claro. Queremos mirar solo la luz.
Sí, entender esto me parece algo súper importante, porque cuando empiezas ya a eliminar todo el victimismo y a eliminar todo...
El victimismo, sí.
Sí, que cuando tú ves a todas las personas que hay en tu vida, como, o sea, tú ya dejas el victimismo de lado y entiendes esto que tú acabas de decir, pues todas las personas que tú ves en tu vida o todas las personas que te encuentras, al final las ves como una herramienta de aprendizaje. Entonces tu vida se convierte en un aprendizaje continuo de ti mismo, ¿no?
Así es.
Y eso es súper bonito, porque al final ya pues no te queda más que mirar en ti, o sea...
¿no? Exacto.
Bueno, y para ya finalizar el podcast, pues un poco recalcar y recordar qué podemos hacer para dejar al ego de lado, ¿no? Que lo has dicho ya algunas, o sea, en el podcast, lo has dicho, pero para recordar a la gente o para poder dejarlo más claro, ¿qué podemos hacer para dejar al ego un poquito o minimizarlo?
Bueno, es un trabajo que uno solo tiene dificultad para entender, porque, claro, el ego siempre te hará creer que le necesitas. Uh-huh. Y para poder vencer al ego hay que escuchar tu intuición, hay que escuchar a tu alma, la voz interior, que algunas veces nos habla, pero que cuanto más ruido mental tienes, cuanto más basura mental, cuanto más agitación tengas en tu interior, más difícil es para ti escuchar tu voz interior. Entonces, el primer trabajo que yo propongo siempre es comenzar a reducir el ruido mental. ¿Y eso cómo se hace? Pues, fíjate qué curioso que estoy hablando del ruido mental y aparece un helicóptero. ¿Eh?
Sí.
¿Lo escuchas?
Sí.
Entonces, esto siempre es así, es magnífico, ¿no? Cuando puedes así escuchar. Y el ruido lo que nos impide es exactamente escucharnos a nosotros mismos. Entonces, una manera sencilla es comenzar a meditar. Hay dos tipos de meditación, la meditación pasiva y la meditación activa. Yo primero recomiendo la meditación pasiva, que la meditación pasiva pues es una meditación que te lleva a vaciar la mente. Primero hay que crear ese músculo. Y cuando tú consigues reducir el ruido de tu interior, entonces es cuando puedes empezar a escucharte a ti mismo. Por eso es fundamental que paremos la máquina, la lavadora de pensamientos. Uh-huh. Y claro, la lavadora de pensamientos genera sentimientos, los sentimientos generan pensamientos, eso determina una manera de ir por la vida, eso provoca comportamientos que generan hábitos, que te llevan a rutinas. Entonces, la experiencia de la vida al final depende de tus pensamientos y de tus sentimientos y lo que haces con ellos. Por eso es fundamental primero que bajes el ruido con la meditación y luego, pues, de alguna manera, escuchándote, sintiéndote, prestando atención a lo que piensas, a lo que sientes, para que te des cuenta que todo lo que hay en tu mundo externo es un producto de tu mundo interno y que todo lo que hay fuera que no te gusta está siendo creado por ti. Cuando te das cuenta que lo que hay fuera no te gusta, tienes que mirar dentro para entender cómo piensas, cómo sientes, cómo actúas. Y desde ahí tu mundo va a empezar a cambiar.
Genial. Pues muchísimas gracias. Creo que ha quedado muy claro y también creo que esta conversación va a ayudar a mucha gente a abrir su conciencia. A mí me ha ayudado también. Y te agradezco profundamente haber aceptado venir al podcast y hablar sobre este tema. Y pues muchas gracias por haber venido.
De nada, Blanca. Te felicito por la entrevista. Espero que llegue a mucha gente. Y bueno, pues es una pequeña píldora de todo lo que hay por explorar en este ámbito.
Claro.
Y al menos esto seguramente que despierta a muchas personas que están inquietas de saber.
Sí. Pues muchas gracias, Juan Carlos.
De nada.
Adiós.
Adiós.
Si te ha gustado el capítulo de hoy, sígueme en Instagram, Pienso Luego Existo, o escúchame en Spotify y Apple Podcasts.